y de día cantaremos, celebrando tu poder. Con alegría y de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Vamos con nosotros, con las manos, vamos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Dios.
todo, gracias por acompañarnos durante esta mañana. Estamos contentos de nuevamente poder llegar hasta la pantalla de su casa. No importa si es en Estados Unidos, en América del Sur, donde quiera que usted se pueda encontrar, gracias por sintonizarnos. Durante esta mañana queremos animarnos los unos a los otros a poder pensar y reflexionar en lo bueno, lo misericordioso y lo bondadoso que ha sido Dios para con nosotros. Le pedimos que mientras estén allí con su familia, con sus hijos, que ustedes puedan pensar en todas aquellas cosas que Dios está haciendo en ustedes. Recuerden que durante la semana tenemos las reuniones de lunes a viernes. Todas las noches a las 7:30 se puede conectar por Zoom, por Conference USA, y ahí poder ser parte de la meditación de la palabra de Dios. Orar y poderse ver por lo menos por cámaras y saludar. Dios está haciendo grandes cosas y usted no puede quedarse sin asistir a esas reuniones. Como siempre, les recordamos también que las ofrendas se pueden hacer a través de la página centrofamiliarcristiano.net bajo el link ofrendas. Usted ahí puede hacer clic, puede colocar el monto de la donación y ahí desde la página, para hacerlo más fácil, usted aún lo puede hacer para que mensualmente o semanalmente se pueda retirar cierta cantidad que Dios haya colocado en su corazón. Si usted necesita ayuda de cómo hacerlo, no dude en llamar a la oficina. Los números de celular de los pastores también están ahí en la página. Manda un mensaje de texto y con mucho gusto cualquiera de nosotros estaremos allí para poderle asistir. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y continuamos esta mañana alabando al Señor. Que Dios le bendiga.
Gloria a tu nombre, Jesús. En esta hermosa mañana, no sé cómo te encuentras desde tu hogar, ahí donde nos estás mirando. Quizás estás un poco cargado, cansado, quizás con un poco de incertidumbre por todo esto que está pasando. Pero es un tiempo de adorar al Rey. Quiero que levantes tus manos, que te desconectes de todo lo que está pasando y te enfoques, y tu corazón se enfoque, tu mente, tu alma, tu espíritu, en todo lo que tiene que ver con darle gloria y honra y honor a quien se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Santo eres, Padre.
Temprano yo te buscaré. Mi socorro ha la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
Te adoramos, te honramos y te servimos. Santo eres, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor.
Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de mi vida eres tú.
La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando pensamos en lo que es la humanidad, sabes que la humanidad siempre ha tenido la necesidad de buscar a Dios. cuando vamos por la lectura en el libro de los jueces, me llamó la atención una porción en el capítulo 2 que me gustaría leer en este momento. Y dice así, capítulo 2, comenzando con el versículo 16, dice: Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18 dice: Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y sabes que me encanta porque la sinceridad con la cual Dios habla a través de su palabra es algo que debe llegar a nuestro corazón. Cuando comienza el versículo 16, dice que el corazón de esta generación se había prostituido, qué palabra tan fuerte, adorando a dioses ajenos. A pesar de que ellos habían visto la buena mano de Dios, de cómo Dios los había sacado, conocían la historia de los padres, aunque la Biblia dice que también la generación que se levantó no conocía a Dios, pero que sin lugar a duda esa generación había disfrutado de toda la bondad de Dios a lo largo de la historia de Israel. Pero sin embargo dice que este pueblo se levantó y no adoraba a Dios, sino que su corazón era rebelde. Y sabes, Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Porque la Biblia dice que de la misma manera nuestro corazón está corrompido y está lleno de pecado, y que no hay ni una sola persona que sea buena y que busque a Dios. Interesante el concepto. El ser humano por sí mismo nunca puede llegar a Dios. Pero sin embargo, en toda esta historia, el versículo 18 dice así: Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y dice: porque Jehová era movido a misericordia. Y sabes que cuando acá escuchamos la palabra juez, no pensemos en una persona que está en una silla tratando de decir: eres culpable, eres libre. Sino que esta era una persona que Dios había levantado de entre el pueblo para que aquel pueblo pudiera ser el libertador. Para que a través de esa persona Dios pudiera guiar a la libertad y sacar de la opresión en la cual se encontraba el pueblo. Sabes que cuando vemos la imagen de Jesús, aquel que dice que Él vino, Dios hecho hombre, y que por la obra que Él hizo en la cruz, de haber entregado su vida, haber derramado su sangre, para que tú y yo hoy pudiéramos tener libertad y perdón de nuestro pecado. Es interesante que cuando se habla acerca de la obra de Dios, también se ve la justicia de Dios. Y uno de repente puede decir: pero ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Sabes? Dios el Padre cargó toda su ira sobre el Hijo. Y Él, siendo inocente y sin pecado, dice la Biblia que Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí, porque Jehová era movido a misericordia. Porque escuchó los gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Sabe que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en un cuadro similar, donde necesitamos que alguien o algo pueda venir y sacarnos de repente de la desesperación, de la depresión, pero más allá de la consecuencia de nuestro pecado. Y es ahí donde uno puede mirar a Jesús. Hoy estamos ante la mesa del Señor, el pan, la copa, aquello que son símbolos de aquel que entregó su cuerpo, que su cuerpo fue afligido, que aquel que derramó su sangre no solamente para limpiar, sino para quitar para siempre el pecado de todo aquel que decide colocar su fe en esa obra perfecta. Porque sabes, la obra nunca fue del hombre. Acá dice que Dios sí levantó, pero era Jehová que estaba con el hombre. De igual manera Dios se hizo hombre para que hoy tú y yo pudiéramos gozar de la gracia y la misericordia de Dios. Porque sabes, no hay nada nuevo debajo del sol. Nuestro corazón sigue estando igual de necesitado de la presencia de Dios. Porque todos nosotros pecamos y todos nosotros ofendemos a Dios. Pero porque Dios fue movido en misericordia, porque en el amor de Dios Él decidió mostrar su gracia y nos dio un privilegio que tú y yo no merecíamos. El hecho de poder reunirnos, de poder adorarle como decíamos hace unos momentos a través del canto y entender que solamente en Él y a través de Él tenemos acceso a la presencia de Dios. Sabes, te estás encontrando ahí en casa y es un lindo momento para que junto con los que tú estás puedas pensar y agradecer la misericordia de Dios. Porque un día Dios se hizo hombre, vino a la tierra en la persona de Jesucristo y la misión de Él fue morir, ser sepultado, pero vencer la muerte y así abrir el camino para que hoy tú y yo, como te decía hace un minuto, pudiéramos gozar de la misericordia de Dios. Acá tenemos el pan, tenemos la copa, el cuerpo y la sangre que fue derramada. Ahí donde estás en tu casa, toma un momento para poder agradecer a Dios porque Él nos amó y fue movido a misericordia. Amado Dios, gracias porque a pesar de lo que somos, usted nos ha amado. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que es nuestra debilidad, lo frágil, Señor, usted ha decidido morar en nosotros. Señor, una obra que nosotros no podemos explicar, una obra que nosotros no merecemos, pero que sin embargo fue su voluntad el darnos acceso, Señor, a su presencia. Darnos libertad de poder tener comunión y entregar nuestro corazón a usted. Señor, gracias porque en esta mañana podemos celebrar la obra que usted hizo a nuestro favor. El día que usted decidió tomar ese camino hacia la cruz y venir y cumplir así la voluntad del Padre. De poder venir y entregar su cuerpo, derramar su sangre, para que hoy nosotros pudiéramos tener esperanza de estar con usted por una eternidad. No por mérito nuestro, sino por la obra perfecta que hizo en la cruz. Gracias por este tiempo de adoración. Y ahora al poder partir el pan y tomar de la copa, Señor, ruego para que nuestro corazón pueda derramarse delante de usted con una actitud de agradecimiento por todo lo que usted ha hecho. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la Biblia que él, esa noche que estuvo con sus discípulos, él partió el pan y les dijo estas palabras: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Dice que al partir el pan, Él dio gracias por el cuerpo que estaba siendo entregado. Y los discípulos capaz que en ese momento no lo entendían, pero pronto lo iban a entender. Tomó el pan, dice, y comió con sus discípulos. Y dice, después de haber tomado el pan, tomó la copa. Y dijo, este jugo de la vid es un simbolismo de la sangre que será derramada por sus pecados. Y dice, cada vez que lo hagas, hazlo en memoria de mí. Y aún así, estando en tu hogar, La presencia de Dios está contigo. No se limita a un edificio hecho en manos de hombre, sino que la morada de Dios está en el corazón de todo aquel que cree, de todo aquel que tiene la esperanza de que un día Él regresará para llevar a su iglesia y estar con Él toda una eternidad en el cielo. Querido hermano, lo que Dios hizo fue por su gracia y misericordia. Nuestra respuesta a lo que Él hace es poder tener un corazón agradecido, porque sin la obra perfecta de Cristo, ninguno de nosotros tuviéramos acceso al Padre. Y así, con esa misma actitud de agradecimiento, puedes tomar el tiempo para también ofrendar y de esa manera darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Me encantan las historias de la Biblia cuando había persona que dice que llevaba mucho dinero y derramaban ahí su dinero y de repente hubo una viuda que se levantó y, para ponerlos en términos actuales, colocó 2 pennies, 2 monedas de 1 centavo. Y cuando miró la ofrenda que la mujer había dado, dice: esta mujer ha dado más que todos, porque unos dieron de lo que les sobraba. Dice, pero esta mujer dio de todo lo que tenía. Y sabe, para Dios Él no mira la cantidad, Él no necesita. Él fue el que nos dio, Él fue el que nos bendijo con lo que tenemos. Él lo que mira es la actitud del corazón. Y con un corazón agradecido, ofrendemos en esta mañana. Recuerda que se puede hacer a través de la página web centrofamiliarcristiano.net. Allá hay el link donde dice ofrendar y te lleva directamente a la página donde tú puedes colocar el monto. Puedes hacerlo con tu tarjeta de débito a través de PayPal. Y ahí tienes la opción también de si quieres hacerlo una vez o si quieres hacer algo que se repita semanal o mensualmente. Es tu decisión, pero recuerda que lo que Dios mira es la actitud del corazón. Que Dios te bendiga.
Ser fiel. próximo domingo, juntamente con millones de personas en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica, vamos a celebrar el Día de las Madres. Hoy me anticipo celebrando la vida de tres personas. Durante la lectura bíblica de esta semana en el programa de 5x5x5, 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia, en tu teléfono, en inglés, en español, escrita o audible. Hoy regreso a esos 5 capítulos de la semana pasada para hablar de la historia de tres mujeres, tres madres que han impactado mi vida. La primera de ellas se llama Débora. Débora es una mujer de carrera profesional, madre de Israel. Jael es una ama de casa y finalmente la madre de un general, de un capitán del ejército que revela algo del corazón de todas las madres. Permítanme llevarles al contexto histórico nacional de lo que estaba ocurriendo. Como en nuestros días había mucho temor en la gente, los viajeros no iban por caminos normales, no porque se iban a contagiar de algún virus, sino por temor a ser asaltados con violencia. Ni siquiera las Fuerzas Armadas estaban para defenderlos. Eran soldados de chocolate. En esos días los viajeros abandonaban sus caminos y se fueron por sendas escabrosas. Cuando la cosa se pone caliente, los soldados de chocolate se derriten. En ese ambiente de temor y casi pánico, la Nueva Versión Internacional dice que los guerreros de Israel desaparecieron, se borraron, hasta que yo me levanté, dice capítulo 5, verso 6. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel, porque alguien tenía que hacerlo. No fue ninguna de estas personas quizás que nos advirtió si Débora habría alguna vez concebido biológicamente algún hijo. Sabemos que era casada, pero adoptó a toda la nación de Israel y fue madre de Israel. Como muchas mujeres de hoy, un día dijeron: no voy a tolerar que mis hijos pasen hambre. No voy a tolerar que mis hijos no tengan una buena educación. Y salieron a trabajar, a limpiar casas, a vender telefonía, a vender cosméticos, a estudiar inglés, a sacar su GED o a ir con sacrificio a la universidad. No me puedo quedar con los brazos cruzados, están diciendo. Y al ver a tantas personas en la tercera edad morir lentamente en la soledad, voy a hacer algo por ellas. O no puedo tolerar más que sigan asesinando a los bebés dentro del vientre de sus madres. Voy a hacer algo por ellos. O no voy a tolerar más que paulatinamente sigan sacando a Dios y a su palabra de su lugar en la historia y en la cultura de este país. O no voy a tolerar más que los matrimonios se sigan deshaciendo. Me voy a levantar como Débora para ayudarlos. Débora se levantó. Así dice la Escritura. Débora se levantó, pero no todos le siguieron. Dice capítulo 5, versos 15 y 16. en los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hubo grandes titubeos. Los descendientes de Rubén hablaron mucho, pero a la hora de la hora se quedaron en palabras nada más. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué permaneciste en las fogatas, escuchando los silbidos? No era tiempo de conciertos, no era tiempo de reuniones, era tiempo de guerra y había que salir a la pelea. En los distritos de Rubén hay grandes titubeos, dice la Nueva Versión Internacional. Talk is cheap, se dice en inglés. Escucharon el balido de las ovejas, dice otra versión. Las quejas de la gente. Hay gente que nunca estará conforme. Si los escuchas, te frustras y no logras nada, absolutamente nada con tu vida. Son entrenadores del día lunes, después del partido del domingo. Se las saben todas, pero no hacen nada. Había de esos que hablan mucho y no hacen nada. Lamentablemente no estaban solos en su desidia. Los de Rubén, otra de las tribus, no se bajaron del barco, y los de Aser se quedaron en la playa, y los de Gad también estaban cómodos porque ellos estaban fuera de peligro. Hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho. Pero no todos se quedaron en arresto domiciliario. Como hoy, hay quienes que están en los hospitales, en contacto mismo con el enemigo invisible. También entonces, hay cobardes, pero también hay valientes. Versículo 18, el pueblo de Zabulón arriesgó su vida hasta la muerte. Ejemplo de Neftalí en las alturas del campo. Como miles de médicos, enfermeras y personal de soporte, muchas de estas personas son mujeres como Débora, como los de Zabulón, como los de Neftalí, que arriesgaron sus propias vidas hasta la muerte. Entre sus largos años de estudio, nunca quizás se imaginaron que llegaría un momento así como el que estamos viviendo. Mujeres con una gran vocación como la de Esther, que están diciendo, y si perezco, que perezca. Algunos no lo siguieron, pero cuando Débora supo que desde los cielos lucharon las estrellas, que desde sus órbitas lucharon contra Sísara, cuando Débora ve que Dios va delante de ellos, que ella es solo un instrumento y que el poder de Dios va delante de ellos, se dice a sí misma, marcha, oh alma mía, marcha con vigor. Marchan y Dios le da la victoria. No hay mayor seguridad en la vida que saber que Dios está con nosotros, que Dios es por nosotros. Y así es como la historia nos relata que el capitán del ejército enemigo huye y agotado llega a la tienda de otra mujer. Su nombre es Jael. Jael es una ama de casa. Su hogar es una tienda en medio del desierto. No es jueza de Israel como Débora. No tenía iPhone o teléfono Galaxy. No podría entrar en Zoom porque ni siquiera había Wi-Fi en el desierto. Hasta me viene a la mente que era indocumentada. A la vida de ella ahora apunta la cámara 2. Porque entra ella en la escena bíblica para remachar la victoria final para Israel. Sus manos eran toscas y curtidas. Supongo que no se hacía las uñas para ir a trabajar. Probablemente se casó muy joven. Su vida fue muy rutinaria. Había días que se sentiría sofocada, se sentiría atrapada porque no tenía espacio como lo tenía Débora. Tenía leche en la mano, era sin duda una mamá. Y no tenía mucho tiempo para pensarlo. No puede titubear. Lo hicieron los descendientes de Dan, pero ella no tiene tiempo para titubear. Mardoqueo le hubiese dicho, quizás para esto has llegado al desierto. Estos son tus 15 minutos de gloria que se convierten en 35 siglos de historia bíblica. Era el momento de toda su vida y ella no podía ni debía dejarlo pasar. Débora supo que era su tiempo. No tenía tiempo para pensarlo como lo tuvo Débora o consultar con Barak como lo hizo Débora. Jael no tuvo ese lujo. Toma una estaca y con un mazo le atraviesa la sien. Era el momento de su vida. Jack Kirby, el creador de la caricatura El Increíble Hulk, ese hombre musculoso verde, fue inspirado porque vio a una madre levantar un automóvil con sus propias manos para salvar a su bebé. Hay por lo menos media docena de historias documentadas de personas, de mamás, que hicieron lo imposible, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, como dice Hebreos capítulo 11. Toma una estaca de su tienda con su mano izquierda y con la mano derecha un martillo y ejecuta sin titubear. Y pasa así a la historia como una madre de Israel. Capítulo 5, verso 28. Queda otra madre en el relato. Es la madre de Sísara. Su hijo acaba de morir en la batalla, pero ella no lo sabe. Es tarde, pero su madre lo espera, como tantas madres esperan toda la noche el regreso de sus hijos. Verso 28. Por la ventana se asoma la madre de Sísara. Tras la celosía clama a gritos, ¿por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Tiene un mal presentimiento. Tiene un sexto sentido como todas las mujeres. No sabe qué ha pasado, pero algo ha pasado. Y mira por la ventana. Clama a gritos y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Tú te has hecho esa pregunta muchas veces. Esta no vive en una tienda en el desierto. No solo tiene ventanas, sino que tiene ayuda doméstica. La chacha de la casa la quiere tranquilizar, verso 29, diciéndole lo que ella quiere oír. Las más sabias de las damas le responden y ella se repite a sí misma. Allí comienza la lucha interna. No quiere o quizás no puede aceptar la realidad. Su hijo ha tenido éxito, pero en el ejército equivocado, del lado erróneo de la vida. La escena bíblica nos deja en la pantalla con una madre que aún no ha enfrentado la verdad acerca de sus hijos. Como muchas madres a través de la historia que tienen el corazón abierto pero los ojos cerrados, son madres y no quieren o no pueden ver los indicios delante de sus ojos. Y así cae el telón sobre estas tres madres del capítulo 5. El capítulo 5 es solo una canción. Las tres mujeres forman parte de un solo episodio en la historia del pueblo de Israel. Pero en la historia de la vida de cada uno de nosotros siempre hay un papel principal. En la película de la vida de Débora, ella es la primera actriz, como lo es Jael en su propia vida o la madre de Sísara en la suya. Y luego nos introduce a Gedeón, el protagonista de los próximos tres capítulos. Todos formamos un cuerpo, una iglesia, un país, una familia, una escuela, un taller, pero simultáneamente todos tenemos nuestra propia historia y somos los protagonistas principales en ella. Por su personalidad, quizás fue más fácil para Débora que para Gedeón, pero cada uno de ellos finalmente asumió su rol en la película de la vida y pasaron a la historia precisamente por eso. Lamentablemente, la pandemia, el trabajo, los hijos, muchas de las cosas legítimas de la vida y todas las ilegítimas nos distraen del papel que Dios tiene para nosotros. Jueces capítulo 6, verso 15. Otra vez aparece allí Gedeón. Mi clan, dice él, es el más insignificante de la tribu de Manasés y yo, el último en la familia de mi padre. Gedeón significa el que puede destruir piedras, rocas. Pero en la primera escena en la cual él aparece, está sacudiendo trigo para esconderlo. Es un Otoniel. El nombre Otoniel significa león de Dios. Gedeón es un león de Dios, pero está viviendo como una oveja. Quizás de niño oía las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, y se decía a sí mismo, yo nunca podré hacer algo así. Escuchas las historias como Dios aún formó nuestra propia iglesia, sin ningún egresado de ninguna escuela bíblica, un puñado de familias con hijos pequeños, la mayoría de los cuales ni siquiera sabíamos inglés, ni conocíamos cómo se hacían las cosas en este país. Vivíamos prácticamente de propinas porque la mayoría de nosotros trabajábamos en restaurantes. O te preguntas, o lees, ¿cómo es que se compró y se adquirió el campus que Dios nos dio? ¿Cómo fue que de la nada se construyó todo eso? Dirás, esos eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos con menos medios y más limitaciones que los que estamos viviendo hoy. Recuerda la lectura de el miércoles, Jueces capítulo 7. Dios elimina del ejército a los temerosos. Verso 3. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Y así se volvieron más de las dos terceras partes de los supuestamente soldados de Gedeón. Tenían uniforme, pero no eran soldados. Les leo porque lo escribió una mujer y porque estaremos celebrando el Día de las Madres, les leo, soy un soldado de Cindy Coates. Soy un soldado raso. Un guerrero de oración en el ejército de Dios. El Señor Jesucristo es mi comandante en jefe. La Sagrada Biblia es mi código de conducta. La fe, la oración y la palabra son mis armas de guerra. He sido enseñado por el Espíritu Santo, entrenado por la experiencia, probado por la adversidad y pasado por fuego. Soy un voluntario en el ejército de Dios y me he enrolado para el resto de la eternidad. ¿Me retiraré de este ejército cuando venga el Señor o me moriré sirviendo en el ejército? Pero no me voy a salir, no me voy a vender, no me van a convencer que me vayan y me van a empujar para que me salga de este ejército. Soy fiel, soy capaz y se puede contar conmigo porque donde Dios me necesite, allí estaré. Soy un soldado raso, un guerrero de oración. No soy un bebé, no necesito ser mimado ni acariciado, no necesito que me anime ni me alcen en los brazos ni me cambien los pañales. soy un soldado raso, un guerrero de oración. No necesito que nadie me llame, que me estén haciendo acordar, que me escriban, ni que me visiten. Tampoco necesito que me atraigan o que me estén rogando para que haga lo que debo hacer. Soy un soldado raso, un guerrero de oración, no un endeble afeminado. Estoy en posición saludando a mi rey y obedeciendo sus órdenes, alabando su nombre y edificando su reino. Soy un soldado raso, un guerrero de oración. No me tienen que mandar flores, ni regalos, ni tarjetas, ni dulces, ni darme atenciones. No necesito que me apachurren, no necesito ser mecido, ni que me cuiden, ni que se preocupen por mí, porque estoy comprometido con mi jefe. No me pueden herir los sentimientos tanto como para hacerme volver atrás. No me pueden desanimar lo suficiente para que me haga un lado. No hay pérdida tan grande que pueda sufrir para que renuncie. Cuando Jesús me llamó no tenía nada, y si termino con nada, estaré igual que como empecé. Pero he de ganar, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Soy más que un vencedor. Siempre triunfaré, porque en Cristo todo lo puedo. Los demonios no me pueden derrotar. La gente no me puede desilusionar. El clima no me va a preocupar. La enfermedad no me va a detener. Las batallas no me pueden derrotar. El dinero no me puede comprar. El gobierno no me puede callar. Y el infierno no me puede manejar. Soy un soldado raso, un guerrero de oración. Ni siquiera la muerte me puede destruir. Cuando el comandante me saque del campo de batalla, recibiré una promoción. Soy un soldado raso, un guerrero de oración. Voy marchando y cantando victoria. No voy a rendirme, no voy a volver atrás. Soy un soldado raso, camino al cielo. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Eres un león o eres una oveja? Ganar almas, cambiar el mundo una persona a la vez, es para los leones, no para las ovejas. Débora no fue una oveja. Jael no fue una oveja. Gedeón, finalmente, tampoco lo fue. Y la mujer que dejó caer la piedra sobre Abimelec tampoco fue una oveja, fue una leona. ¿Eres un león o una oveja? Finalmente miro a Cristo. Miro a Cristo y ¿qué veo? Veo al Cordero de Dios que muere como una oveja inmolado en un sacrificio por nuestros pecados. Leo Isaías 53, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su transquilador y ni siquiera abrió su boca. Muere el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como una oveja fue llevado al matadero. Y si tú quieres recibir ese regalo del perdón y la vida eterna, es a través del Cordero de Dios, de su muerte, porque como una oveja fue ejecutado. Murió por tus pecados y los míos, y hoy te ofrece el perdón y la salvación a todo aquel que cree en Él. Y si nunca lo has hecho, este es el momento. Detente donde estás. Quédate en un lugar seguro y dile al Señor, perdóname, Señor. Descubro que el Cordero de Dios me limpia de mis pecados, que su sangre me perdona, que me da la vida eterna. Y ahora oro pidiendo precisamente ese regalo de la vida eterna. Y si nunca lo has hecho, dile al Señor, perdóname, Señor. Con tus palabras, pero con tu corazón, dile, Señor, perdóname. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero que cuentes porque yo puedo contar contigo. Cuenta conmigo porque yo cuento contigo. Entra en mi corazón, perdóname. Te recibo como mi suficiente Salvador. Si tú haces esta oración, comunícate con nosotros. Ve al punto de contacto y haznos saber que Dios ha cambiado tu vida, que Dios entró en tu corazón, que tú ofreciste entrada en tu vida a Jesucristo. Jesús muere en la cruz del Calvario como una oveja, como un cordero por nuestros pecados, pero regresa como un león. Lo sé porque la Biblia me lo dice. Apocalipsis capítulo 5 dice: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Y por eso, con la multitud de cristianos a través de los siglos, decimos: gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús, al Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga.
Gloria a Dios. Poderoso mensaje. Seguimos adorando y glorificando al Rey de Reyes, al León de la tribu de Judá. Amén. hermoso de adoración, donde hemos exaltado y glorificado tu nombre, el león de la tribu de Judá, y por ese mensaje poderoso de tu palabra. Gracias por esta mañana hermosa, Padre Celestial. Amén y amén.